Saludos amigos y muy buenos días, sean bienvenidos hoy, Día del Trabajo, a un programa especial Detrás de la Noticia. Bueno, pues hoy es un día donde todos los trabajadores festejan su honor al trabajo, se celebra en Estados Unidos y en Canadá, y es siempre el primer lunes de septiembre, no es un día fijo. Fue instaurado en 1894, por el Congreso de los Estados Unidos, después de que los trabajadores la solicitaran durante más de 12 años. En la actualidad, y así son las connotaciones políticas y sus orígenes y coincidencias con el final del verano y con el principio también del curso escolar. Se celebra con desfiles, mítines y comidas campestres. Y desde luego, vamos a celebrar todos hoy el Día del Labor, el Día del Trabajador Norteamericano. Y me voy, pero me voy tras una noticia que es verdaderamente desgarradora. Y tengo en la línea telefónica y para mí es muy especial tener mi primer contacto en Tras la Noticia con el periodista independiente, abogado, Alberto Méndez Castelló. Bienvenido, Méndez Castelló, a Tras la Noticia.
Bueno, Cari, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa y un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos.
Méndez, parte del alma, el artículo tuyo en Cubanet. Los cubanos comemos peor que los esclavos del siglo 19. Hablas de la dificultad de encontrar en una mesa cubana un plato de carne de res, como en el siglo 19, sonando sus billetes, comían los cimarrones. Y qué triste que toda esta situación haya conllevado a que el pueblo cubano no tenga ni derecho, como lo tenían los esclavos antes, a comer un poco mejor. Háblame un poco de la situación, de qué te motivó a escribir este artículo, de cómo anda todo después que el día agosto 12 del seminario 26, órgano del Partido Comunista de las Tunas, publicó que los criadores de cerdo en la provincia están desplegando una estrategia en centros multiplicadores de raza criolla para elevar sus índices y alcanzar las anheladas 12.000 toneladas en el año, con 2 kilogramos per cápita. Y ahí es donde tú haces el estado comparativo. ¿Cómo está la situación, Méndez? Cada día está peor la economía cubana. Cada día ese proyecto que trataron de crear de cuentapropismo, se ha ido estrellando, está en un círculo vicioso, diríamos como en un túnel. Dime las experiencias.
Mira, Cari, como bien tú dices, yo hago el artículo ese motivado por la situación real que hoy atraviesa el pueblo cubano y tomaba como punto de referencia una información oficial del órgano del Partido Comunista acá en Las Tunas, del semanario 26, que explicaba esa fecha, esa producción de carne anhelada y todavía no conseguida acá en la provincia de los 2 kilogramos esto per cápita. Y entonces, como tú pudiste ver en el artículo, me refería que ese era el consumo de carne de cerdo en el año 1953 en Cuba, según fuentes oficiales de la época. Pero bueno, era porque sencillamente en aquella época los cubanos consumían 144 libras de carne al año. Eso daba un per cápita de unas 6 onzas diarias. Incluso hay un informe también oficial de la época y un artículo periodístico que decía que en aquel entonces el pueblo cubano estaba mal alimentado. Y sí, desde el punto de vista, digamos que científico, así, pues había un desbalance en lo que consumía el pueblo cubano. Comía mucha carne y entonces digamos que comía no tanto pescado, no tanto huevo, no tanta leche, no tanta fruta, pero no era porque faltaran ni porque tuvieran precios excesivos, sino porque sencillamente ese era el gusto del cubano, la preferencia, la idiosincrasia nacional que venía desde la época de la colonia, porque sencillamente el tasajo en aquel entonces pues era una comida de esclavo, el bacalao era una comida de esclavo, como digo ahí en el artículo y según fuentes oficiales también, porque todo lo que estoy haciendo en ese texto es historia basada en una obra clásica de acá de Cuba, la trilogía El Ingenio, de Moreno Fraginal, que es todo, una enciclopedia del folclore de la industria azucarera cubana. Y entonces Moreno especifica muy bien en su obra cómo consumían en aquel entonces la cantidad de carne que consumían los esclavos, la cantidad de plátano y otras cosas. Y yo especifico, y él lo especifica en su obra, que también que sencillamente no era por una obra de filantropía de los esclavistas ni nada menos, sino que ellos, bueno, esos esclavos eran máquinas para ellos de producir y como tal, pues bueno, le daban su mantenimiento, su combustible, entonces en este caso eran las calorías que ellos le aportaban mediante sus nutrientes. Hago la comparación que, bueno, parece que el castrismo no ha aprendido esa digamos que receta de los esclavistas, y sencillamente hoy día, en pleno siglo XXI, sería pues algo, un lujo, ¿no? Que los obreros, que los trabajadores de los centrales, de los que cortan la caña y demás, pues tuvieran, no como como dice Moreno, que en determinados ingenios consumían carne fresca todos los días porque era más barato que consumir tasajo, y es lógico. Pero bueno, hoy en Cuba, consumir un plato de tasajo, consumir un plato de bacalao, yo pienso que habrá muchos jóvenes en este país que no conozcan el bacalao, que no conozcan el tasajo. Los que pueden, pues sencillamente cuando el mismo Estado vende a precios exorbitantes la carne de res en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, las podrán comprar. Otros, digamos que se tendrán que arriesgar y a ser encausados por delitos de receptación por comprar carne de res clandestina, porque hoy eso es un delito que puede llevar hasta 10 años de cárcel en Cuba, sacrificar, vender reses.
No, mira, déjame decirte, Méndez, lo que es inconcebible es que Cuba está exenta, o sea, los cubanos están exentos de comer productos del campo que se dan, como diríamos los guajiros, zarazos, boniato, yuca, malanga, en fin, y que es inconcebible más aún que una isla rodeada de agua no tenga el cubano acceso a la pesca. No lo tiene.
Cari, ¿sabes algo? Mira, Cari, perdona que te interrumpa, porque no quiero que se me vaya a ir la idea. Mira, ahora como tú bien conoces, el régimen publicó una ley de pesca. Y esa ley de pesca, digamos que a los pescadores estos particulares, le prohíbe pescar agujas, tortugas, camarones, langostas, todas estas cosas que tú ves que ellos tienen para su comercio, digamos que monopolista, pues eso le está prohibido a los pescadores cubanos. Eso nada más lo puede pescar, digamos que las empresas estatales dedicadas al comercio monopólico de la industria pesquera, que por muy están muy depauperadas también, no es que tengan gran cosa, pero bueno, aún así hay un monopolio ahí. Cari, entonces hablabas del campo cubano. Mira, Cari, según las propias fuentes oficiales, no te puedo citar la cifra ahora porque no la tengo en la memoria, pero si ellos mismos han admitido, el campo cubano se ha despoblado, digamos que esa producción que hubo antes, como los propios esclavos, porque los esclavistas le permitían que ellos tuvieran sus conucos y sembraran un poco de maíz, de boniato, de esas cosas, que también complementaba su dieta. Pues bueno, ya eso prácticamente no existe, porque el gobierno, el régimen patriota, pues estatizó toda la agricultura y luego esas tierras labrantías pues se convirtieron, como bien tú sabes, en maravillosas, que hoy pues también está dando dinero porque están empleando ese marabú lo están empleando como fuente exportable, están haciendo carbón, no para consumo nacional, sino también para exportarlo, porque todo es así en este país.
Déjame decirte algo que es tan interesante, tan importante, que todos los que están dentro de Cuba, que tristemente no tienen ni tu edad ni la mía, sino que somos jóvenes, prácticamente 20, 25 años, desconocen, por ejemplo, que había un ingenio, como tú bien señalas en tu artículo, las coloradas de la familia Vallisnaga. Tenían 260 esclavos, el promedio era de 2.5 reses sacrificadas semanalmente, para proporcionarle a los esclavos 220 gramos de carne fresca por cada uno de ellos. O sea, esto no sé si es una forma, como bien dijo, no sé si fue Marx o Lenin, ata al hombre al hambre y lo atará a la ideología. O sea, es una forma cruel e inhumana de mantener al cubano atado a una ideología que rechaza. Por eso vemos que quieren emigrar, se juegan la vida por irse, no quieren seguir siendo esclavos, porque saben que no tienen un futuro. Y por eso es tan interesante estos artículos que tú estás proporcionándole a la nación cubana, que aunque sabemos que tratan por todos los medios de portales como Cubanet de censurarlos, están oyéndolo en tu propia voz aquí a través de Tras la Noticia, y es verdaderamente innoble, porque ellos mismos son los primeros conspiradores, Méndez Castelló, ellos mismos le crean al cubano la ambición de poder tener un negocio, la ambición de poder crecer económicamente, de ayudar a otros económicamente, de que circule como si fuera un espiral, una serie de recursos económicos, pero no te separes de la ideología porque voy contigo con todas las medidas punitivas. ¿Qué opinas tú?
Mira, Cari, es así como tú dices, pero entonces lo triste de esta situación es que, digamos, ellos hablan, los castristas hablan de doble moral y todas esas cosas. No, yo a mí no me gusta utilizar ese término de doble moral, porque yo creo que no existe tal doble moral, lo que existe es hipocresía. Y la hipocresía parte de ellos mismos. Mira, yo hacía muchos días que no podía conseguir pollo acá porque sencillamente no estoy dispuesto a meterme en esas colas multitudinarias en las que suceden muchísimas cosas desagradables. Y entonces sencillamente ayer salí aquí en Puerto Padre y veo a una persona con una bolsa de pollo. Y digo, oye, ¿dónde hay pollo? Y me dicen la tienda donde lo estaban vendiendo. Y pregunto, ¿hay cola? Dice, no, no hay cola. Me asombré, ¿no? Pero rápidamente fui y ciertamente la cola era para pagar, no había cola fuera del comercio, era domingo, estaban vendiendo bolsas de pollo, 10 libras de pollo por $7.75, pesos convertibles. Y cuando cojo el paquete y lo veo, incluso los de un lado traía con la bandera americana, y entonces el pollo viene de Estados Unidos.
Claro.
Y están hablando de un gran bloqueo, incluso ahora se fue viral en la serie, uno de estos personeros de ellos de la televisión, hablando de que no se entienden y de todas estas barbaridades, y entonces ahora está por Miami, no se lo haya mal, y está muy bien que viaje y que vea todas las cosas como son, eso yo estoy de acuerdo, que viaje, que vea, pero lo que sí no me gusta es sencillamente la hipocresía. ¿Cómo por un lado tú vas a estar hablando una cosa por un lado de la boca y por el otro lado de la boca vas a estar hablando otro? Y esa es la situación de Cuba. Y me parece que los problemas cubanos, la economía, digamos que no es algo difícil de resolver en un futuro cercano cuando esta agonía que estamos pasando concluya, porque los problemas económicos se resuelven, digamos que con esfuerzo, con voluntad, con capital, que seguramente hay mucho capital dispuesto a invertir en Cuba en momentos de libertad. Pero lo que sí va a ser muy, muy difícil resolver acá es el problema de la moral de los cubanos, que ha descendido tanto y que dicen una cosa de dientes para afuera y digamos que de dientes hacia adentro, pues están pensando otra. Y no son como dijo Martín, que un hombre que no dice lo que piensa no es un hombre honrado. Yo pienso eso, yo digo lo que pienso, cuésteme lo que me cueste, que dicho sea de paso me cuesta muy caro. Pero bueno, la vida es así, eso es lo que yo pienso, Cari. Hay mucha hipocresía en Cuba, y hasta que los cubanos no se despojen de esa careta que tienen, pues las cosas van a seguir tal y como están. Y por lo menos en aquel entonces, los esclavos tú veías, intentaban escaparse, los cimarrones se apalancaban, mandaban cuadrillas de rancheadores con perros rastreadores, sabuesos, y por fin los capturaban y los traían. Pero cuando lo tenían en el cepo, el esclavista, como sencillamente lo que tenía allí era una máquina de trabajar, y no quería que esa máquina se destruyera, que se muriera, sencillamente lo que quería era regimentarla, disciplinarla, y lo mantenía, le daba su tasajo, le daba sus plátanos. Hoy un plátano grande de eso que antes le daban a los esclavistas vale 3 pesos acá en Cuba. Un racimo de plátano cualquiera vale 50, 60, 70 pesos, claro.
Es que Cuba está importando productos que antiguamente producía. O sea, yo no acabo de entender, y esta es una pregunta que te quiero hacer, porque el otro día, el viernes, hicimos un programa, salió una encuesta de opinión de Ipsos, donde se habla de que los dos hombres de América Latina que tienen el índice de popularidad más bajo son Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Díaz-Canel es el hombre que está ahora al frente de la Junta Militar Cubana. Ya yo no le llamo comunismo, ya yo no le llamo socialismo. Eso es una junta militar gobernada por un partido refundada en una nueva constitución. Pero ahora mi pregunta es, Díaz-Canel constantemente está en Twitter con el hashtag Somos Continuidad. Entonces, es ahí la gran pregunta. ¿Continuidad de qué? Si lo que hemos visto hasta ahora ha sido la destrucción de un país que cogieron en 1959, que posiblemente fuera de la Argentina, fuera el país más productivo, más adelantado, y con el per cápita por cubano, había hasta créditos para comprar automóviles. O sea, la labor, la gestión de este señor, ¿hasta dónde tú crees que pueda llegar y hasta dónde tú crees que pueda producirse un cambio de rostro? Porque recuerda que los hombres pasan y el partido es inmortal.
Mira, Karen, primero que todo, en esto sí discrepo contigo. Cuando tú dices que Díaz-Canel está al frente del régimen militar de Cuba, eso no es cierto, Karen. Esa es la imagen que se quiere vender, pero no podemos nadie en su sano juicio.
Por lo menos es el rostro, es el rostro.
Es el rostro visible que está ahí. Pero esto, como en un teatro de títeres, que así funcionan todas las dictaduras totalitarias, pues como un teatro de títeres, tú sabes que hay alguien que bajo detrás del telón ese está moviendo los hilos y es quien determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es así, desgraciadamente, y es lo que estamos viviendo en Cuba. Entonces, para responder tu pregunta, no creo que el señor Díaz-Canel pueda solucionar el problema socioeconómico, sociopolítico, cultural, tan difícil que atraviesa hoy la nación cubana, porque eso es un mal sistémico. Y cuando él dice somos continuidad, sencillamente él pretenderá decir que es continuidad revolucionaria según su concepto de revolución. Pero que no olvide el señor Díaz-Canel que revolución es movimiento. Y yo le invito sencillamente a este señor que vea, que lea detenidamente incluso el concepto de revolución de Fidel Castro, como yo se lo dije un día a uno que dice ser comunista. Y le digo, pero si ni tú mismo cumples eso que dice Fidel Castro, no mentir jamás, no es esto o lo otro. Todo eso es una falsedad, porque sencillamente ustedes han vivido en falsedad, diciendo una cosa hoy y mañana haciendo otra. Esto es bastoneando como un ciego. Entonces no creo que en esta situación de hipocresía, como te decía antes, pues el señor Díaz-Canel pueda resolver la situación de una nación cuando hay tan pocos tractores y tantos tanques de guerra, tantos cañones. Los campesinos tú ves que van con un machete, pero el machete no tiene vaina, no tiene funda. Lo meten dentro de un trozo de manguera, no tiene talí, lo amarran con una soga. Las multitudes están desbaratadas. El otro día, y esto que te estoy diciendo, el otro día el señor Machado Ventura, pasando por Camagüey, inspeccionando a Camagüey, oye, veía yo esa imagen, detrás un caballo con la montura toda amarrada con sogas, un machete metido dentro de un trozo de manguera.
¡Qué horror!
Y estamos hablando de Camagüey, donde se producían monturas que eran lujos.
¡Sí!
Maravillas. Y entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿De qué estamos hablando entonces, Edgar?
Estamos hablando de que, mira, yo creo que los conspiradores mayores están dentro de la cúpula del poder. Estamos hablando de que cuando se aprietan las tuercas desde el exterior, y no me estoy refiriendo a las medidas punitivas de esta administración, sino al efecto dominó que está teniendo las medidas punitivas contra quienes sustentan en este momento con su petróleo y con sus activos a la tiranía cubana que es Venezuela, y están preparando el terreno lentamente para un periodo especial, pero lo están haciendo basándose como punta de lanza en el terror. Muchas gracias, Alberto Méndez Castelló. Gracias, se queda pendiente mucho más que hablar contigo. Sigue haciendo estas crónicas, sigue compartiendo con nosotros. Para que se oiga tu voz, la voz de un hombre con cultura, de un abogado, de un trabajador, de un cubano que no tiene pelos en la lengua y que escribe basándose en datos reales. Muchas gracias, Alberto, por este tiempo que has tenido para traer la noticia. Me voy a una pausa y regreso con mucho más.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí. Escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Nos vamos a La Habana, Cuba. Vamos a tener una especie de conversatorio y de análisis de una mujer inteligente, de una economista que desde el primer momento puso el dedo en el renglón, presa política bajo licencia extrapenal, que es algo así como una nueva figura que existe en Cuba, una libertad condicional a la cual indudablemente está sujeta de que en cualquier momento le digan ven, regresa para tu celda. Y me refiero a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, mi querida Marta, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti, para los oyentes, para las personas que técnicamente hacen el programa.
Hay algo muy interesante que quiero comenzar por compartir contigo. Me gustaría tu análisis. Se trata de los precios de la libreta de abastecimiento, la libreta de racionamiento, donde cubanos están protestando y le dicen al bodeguero, chico, no me robes más. Miguelito, vamos a correr el audio.
El robo a los consumidores en bodegas, carnicerías y dependencias de la red de comercio interior continúa a la orden del día.
Eso es donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas a comprar. Si tú compras una libra, no te dan una libra, no te dan una libra, porque siempre te faltan 3 o 4 onzas.
Ellos meten todos esos forros, bastante, bastante, lo que uno no se da cuenta porque uno a veces no entiende de romana, ¿no? Y tenemos que combatir eso, porque ¿dónde vamos a parar en este país tan pobre y tan subdesarrollado?
Porque es una falta de respeto al consumidor y una falta de respeto a un pueblo que trabaja. Y lo poquito que te dan planificadamente, que te lo roben también. Eso es por la vía del Estado.
Según los entrevistados, no existe control, motivo por el cual aumenta el robo de los productos a los consumidores. Aunque existe una oficina de reclamo para estos casos, tampoco goza de la confianza del pueblo.
Ahora, hay otra realidad. Yo voy, compro ahí en la bodega, vengo para mi casa y después voy a ir. ¿Dónde yo compro eso? ¿Mm? A lo mejor lo compro contra la romana, que está peor que aquella.
Un solo golondrino no compone verano. Entonces, si nos uniéramos todos y fuéramos todos los que hiciéramos todo eso, se arreglaría. Pero ¿cómo se va a arreglar si uno solo el que está reclamando? Pues yo me callo la boca porque ¿qué voy a hacer yo?
A esos carniceros, a esos bodegueros, a esas personas, y ver que es un pueblo que está por el suelo y que no deben cogernos lo poquito que nos toca.
Claro que eso es producto a toda la situación económica que está viviendo el país. La falta de recursos, los salarios bajos, esto, lo otro. Pero eso no quiere decir que hay una realidad. La persona honesta, yo no tengo que comer. Eso no me da derecho a que yo robe para yo comer. Eso es falso. Yo debo tener concepto que yo no comeré, pero yo no puedo robar.
Por otro lado.
Pero sin embargo, me roban a mí, no pasa nada. Pero le roban al Estado y van presos. ¿Ya me entendiste? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Un perro? ¿Qué soy aquí? A mí me pueden robar. No pasó nada. Que no asalten la carnicería y le lleven toda la carne por la noche. Que al otro día van con los perros, con los chihuahuas, no sé con qué, y cogen a la gente.
Para concluir, los entrevistados refirieron.
El Estado es el pueblo, según lo que se nos ha dicho durante más de 60 años, que nosotros somos el pueblo. O es mentira, o es verdad, o nos están engañando, no sé.
Bien, queremos agradecerle a Diario de Cuba este reportaje que hay en la propia voz, Marta, de los cubanos le están diciendo en la cara a los bodegueros que son ladrones. Pero me contabas tú que no tienes libreta, tú no tienes derecho a obtener nada luego que fuiste excarcelada bajo licencia extrapenal. ¿Qué me puedes decir de todo esto que acabas de escuchar, del robo del cubano contra el cubano, sabiendo que está pasando hambre? ¿Qué situación tan terrible, ¿ves?
Mira, hay una ley de protección al consumidor. ¿Se crea o no se crea? Existe esa ley. Es algo increíble. Pero nadie hace uso de esa ley. ¿Por qué? Esa misma señora va y protesta a la Oficoda. La persona de la Oficoda está de acuerdo con el bodeguero, apoya al bodeguero, porque en definitiva es un trabajador de la Oficoda. Y cuando viene a ver, la mujer sale perdiendo más todavía, porque la dejan colgando de algún producto. Y tú sabes que eso no se habló ahí, pero sucede. Sucede a veces que llega el pollo, no alcanza, porque dice que viene con mucha agua, el pollo sale del congelador y se queda ahí en las carnicerías deshielándose, entonces pierde peso y te dice, no, el pollo no alcanzó. Y mira, tienes que esperar a la otra quincena o al otro mes, a lo que sea, para que puedas coger el pollo. Así sucede con muchas cosas, te dicen, la leche no vino completa. Y tienes que esperar a que te completen la leche. Y tú no sabes si no vino completa o se la cogió el bodeguero. Y entonces te están diciendo que la leche no vino completa para poder vender por fuera, por bolsa negra, leche. Lo que todo el pueblo está consciente es que los bodegueros venden por la izquierda. ¿De dónde lo sacan? No te puedo decir. Pero si tú quieres comprar azúcar, incluso en los puestos donde venden papas, si quieres comprar papas, etcétera, todo eso se vende por la izquierda.
¡Qué horror! Marta, hay otro tema que quería tocar contigo, y es el alza del dólar en Cuba. O sea, tú sabes, en un tiempo determinado, y creo que todavía deben existir personas encarceladas, cuando te acuerdas aquella recogida de tenencias de dólares que era
ilegal.
Y ahora, pues, indudablemente ha subido de una forma extraordinaria. Y esto ha ocurrido justamente con la entrada de Díaz-Canel al rostro nuevo de este régimen. ¿Cómo ves tú la subida de este dólar? Se había hablado mucho de consolidar la moneda. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad?
Mira, Cari, en primer lugar, la propia oficialidad echa a correr a veces bola, que dice, no, la semana que viene van a cambiar la moneda. Todo el mundo sabe que la moneda que se queda es el peso cubano, que tiene como sigla CUP, y dicen, no, se va a cambiar la moneda, los CUC no van a funcionar, nada más que los CUP, etcétera, etcétera. Y corren todas estas bolas, y entonces la gente entra en pánico y empieza a cambiar moneda. Como es natural, el hecho de que haya una doble moneda hace que en un momento determinado la gente no quiera ninguna de las dos. Que la gente lo que quiera es guardar una moneda segura, como el dólar. Y comienzan a comprar dólares y a vender dólares. O sea, eso es un mercado informal, porque tú sabes que el dólar en Cuba, en el mercado estatal, tiene hasta un 10% de descuento. Posterior, tiene un 10% de descuento posterior a la tasa de cambio. Entonces, la gente sale al mercado subterráneo a hacer estas operaciones para resguardarse de esto que, te repito, son bolas oficiales que echan a correr, porque en un momento determinado les hace falta recaudar CUC o les hace falta recaudar pesos cubanos. Hay que recordar que el CUC no tiene respaldo en oro, o sea que los CUC se emiten sin ningún tipo de respaldo, y esto forma parte de la contribución a la inflación en la economía. Para salirnos un poco del tema este del cambio, te diré que lo que se ha hecho con el tope de los precios para tratar de mantener en su lugar toda la economía sin inflación es una total locura. Y eso ya se está viendo. Y se va a ver más en los siguientes meses, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, va a haber todavía más personas comprando cosas a sobreprecio en los mercados, porque los mercados agropecuarios están vacíos, totalmente vacíos. Y esto se está haciendo a la cara de la dictadura sin que haya ningún tipo de control. Lo único que han pedido es que la gente denuncie. Dieron un teléfono para denunciar, y en todo momento Díaz-Canel habla de que hay que denunciar y hay que denunciar. O sea, vivir de la chivatería en vez de vivir de la economía.
Tengo otro tema también que conversar contigo. ¿Qué tipo de gas tú usas? ¿Licuado o gas de la calle?
No, yo tengo gas de la calle, pero una persona muy allegada a mí tiene gas de balita.
Bien, pues ha racionado el gobierno la venta de cilindro de gas licuado, lo cual quiere decir que en determinado momento, cuando ya el racionamiento de ese combustible, que ya ha afectado el transporte público, que como tú bien señalaste ahorita, también tiene problemas con las colas de automóviles frente a la gasolinera, pues, y los apagones, ¿no? Que desde luego, ¿con qué vuelve a cocinar el que no tiene gas de la calle como tienes tú, si está total y absolutamente controlado y de acuerdo? Y no estoy hablando por boca de ganso, esto está indicado en el semanario provincial Escambray.
Sí, exactamente. En estos momentos la balita de gas está a 2 meses. Entonces también esto trae como consecuencia...
¿Qué quiere decir a 2 meses?
El derecho a comprar la balita.
Ajá.
Es hasta 2 meses.
¿Y si no te alcanza?
No alcanza. 2 veces una balita en una casa donde se cocine diariamente no alcanza para nada. Imagínate, eso es un cilindro que tiene bastante poco gas para ese tiempo, o sea que es algo que hay que ahorrar excesivamente. Y ya la balita se ha convertido en un problema, y también, como siempre, la venta de la balita se hace en estos momentos en el mercado subterráneo. Y empiezan a enriquecerse aquellos que están vinculados a los cupet y están vinculados a la posibilidad de tener acceso a distribuir balitas.
Y el que no tiene el dinero para pagarla, que tiene que dar romper los muebles si quiere, así que cocinar con leña.
Exactamente, cocinar con leña, porque mira, hay muchas personas jubiladas que aunque la jubilación han subido a 400 pesos en estos momentos, eso no es nada. 400 pesos no es nada aquí en Cuba con el costo que tiene algunos productos. Yo te decía, la gente está vendiendo las cosas por encima de los precios topados. Por ejemplo, una libra de tomate está a 40 pesos cubanos, una libra de tomate de ensalada, porque no hay tomate de ensalada y no hay tomate frito ni tomate en puré en ninguna tienda de divisa. O sea, se ha desaparecido como por arte de magia. Eso sucede aquí en este país muy comúnmente. Hubo una época en que se desapareció el papel sanitario, otra época en que se desapareció el aceite, y así hay productos que le pasan la varita mágica y no lo encuentras en ningún lugar, ni hablando con una bruja que te lo convierta en carroza.
Ahora quiero comentar contigo algo que indudablemente en la prensa cubana no se ha dado a conocer. Hace como 4 o 5 días comenté yo con un invitado una encuesta que vi en Infobae y que es de la encuestadora Ipsos, y califica a Díaz-Canel, lo pone de mandatario o de presidente. Entre los últimos rangos, ahí, codo con codo, con su amigo Nicolás Maduro. Dame la visión que tú tienes de hasta dónde esta aprobación, que desde luego ustedes no la vieron, pero sí la nomenclatura la vio Raúl Castro. Y este ranking de jefe de Estado, como le llaman, no le puede haber gustado al que dirige el Partido Comunista de Cuba.
Sí, todos sabemos que eso se le acaba a Díaz-Canel, porque ya se nombró la comisión que va a llevar a cabo las elecciones, o sea, la preparación de las elecciones y de los candidatos, se llama así, Comisión de Candidatura, dentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque sabes que hay que elegir un presidente y un primer ministro, y después también los cargos nuevos que van a haber por ahí para allá en el Poder Popular. Pero todos están sometidos a escrutinio, incluso hasta el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ello implica que a Díaz-Canel se le quita un poco el poder, porque se supone que él quede como presidente y que haya un primer ministro. Hay muchas especulaciones de quién va a poder ser el primer ministro y de por qué lo va a poder ser. Pero bueno, en definitiva, dentro del tema que me estás tocando, eso quiere decir que Raúl Castro le va a quitar las ínfulas que tiene Díaz-Canel, porque al hacer la división entre primer ministro y presidente, indiscutiblemente va a perder poder.
Marta, te quiero hacer una pregunta y eres libre de contestarla o no. Después de todo lo que hemos hablado, de la inconformidad que hay en el pueblo, del racionamiento desde el gas licuado, del robo que hay por parte de los propios poderes, de cómo el dólar ha subido, este es un momento neurálgico para la población cubana. ¿No sería un buen momento para que la oposición, cada cual bajo su criterio, su propio punto de vista, pero con un denominador común, llevar adelante acciones un poco más proactivas dentro de la isla para lograr, bueno, se ha hecho en Puerto Rico, se ha hecho en Nicaragua, se ha hecho en Venezuela, ¿por qué en Cuba no?
Mira, primero voy a decirte que yo no uso para nada el término oposición, porque yo soy de la forma de pensar que en Cuba no hay oposición, en Cuba hay opositores. No hay oposición porque no hay unidad de criterios y los grupos no se no se unen para nada en ningún momento, ni han tenido posibilidad de unirse. Yo creo que lo que más unió grupos en un momento determinado fue la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en el 2003, pero ya en estos momentos ni eso. Entonces, creo que es muy difícil lograr esta oposición dentro del país y mucho más difícil lograr la unidad. Además, sabes que en estos momentos los opositores están bastante debilitados por la salida de muchos de ellos del país, salida incluso de dirigentes de muchos años que nunca nadie pensó que se iban a ir del país, incluso que dijeron que no iban a abandonar el país, y ahora por diferentes motivos y con todo su derecho, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que estime pertinente. No hay por qué estar anclado aquí dentro de la isla si tú piensas que puedes irte, pues ese es tu derecho a hacerlo. Pues esto ha dado al traste con una debilidad en estos momentos de los opositores y se está aprovechando la dictadura de ellos haciendo de las suyas, como por ejemplo lo que le hicieron ayer a la UNPACU en Santiago de Cuba,
horrible,
o sea, Ferrer,
horrible,
que le robaron una cantidad de cosas de la casa porque José Daniel estaba dando comida a la gente pobre y bueno, lo dejaron prácticamente sin poder continuar la actividad.
No, y lo que le hacen domingo tras domingo y cualquier día de la semana las propias damas de blanco. Marta, indudablemente hay una correlación de fuerza, de represión contra periodistas independientes. Vemos lo que ha pasado con Quiñones. Tú, como parte de la red de comunicadores, ¿opinas que el próximo punto, la punta de lanza va contra ustedes, lo que libremente informan, lo que el diario, la diaria prensa, o vamos a llamarle medios informativos de la tiranía, no distribuye al exterior? ¿Temen ustedes que la represión se incremente y sean ustedes los próximos?
Bueno, ya nosotros somos reprimidos. Tú sabes que es muy difícil para nosotros incluso reunirnos, se nos arresta sin ningún tipo de requerimiento, sin nada, e incluso se nos tortura. Te lo digo porque yo he sufrido eso personalmente hace menos de 2 meses, una tortura donde después en un arresto me pusieron al sol en la ciudad deportiva, 3 horas dentro de una perseguidora cerrada, sin ningún tipo de aire, 2 personas respirando el mismo aire. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a que estas situaciones vengan sobre nosotros. Si pudiéramos hacer más, lo haríamos, pero se nos ha abierto una pequeña lucecita que es la internet. Y a través de la internet, muchos de los periodistas independientes y muchos de los que estamos al tanto de lo que pasa en el país, estamos contestando constantemente a aquellas personas que de pronto se hacen una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, y que empiezan a hacer loas de la dictadura y a deschavar, como se dice, una palabra bastante vulgar, pero así se dice dentro del pueblo, a deschavar de los opositores. Yo creo que siempre esta oportunidad nos va a servir.
Gracias, Marta, como siempre, gracias por estar aquí en Toda la Noticia, por intercambiar tus criterios muy inteligentes, muy equitativos, muy honestos, por hablarnos de cosas que ignorábamos, por compartirla, ¿no?, con el propio pueblo cubano que tiene esta ventana de Radio Martí. Como siempre, mi respeto, mi cariño, mi afecto, y volveremos a estar en contacto para seguir hablando de esa Cuba profunda de la que no hace titulares, pero que ustedes viven día tras día.
Bueno, gracias a ti por invitarme al programa.
Bien, y hablando de pobreza, me despido por el día de hoy. Los dejo con este audio, este reportaje cortesía de Cubanet.
Bueno, yo no tengo dirección ninguna estable. Hoy duermo en casa de fulano, mañana duermo en casa de mengano, porque no tengo a nadie y yo soy sola.
¿Dónde vivías antes que no tienes dónde vivir ahora?
En Altura del Cerro.
¿Y ahí qué le pasó a tu vivienda?
me la tumbó el ciclón.
¿Y el Estado no te dio vivienda, no te dio albergue, no, no te dio
no,
nada?
No, no me dio nada.
¿Por qué tú no fuiste en ninguna parte que te dieron albergue, te dieron de todo?
Sí, hice gestiones, pero no hicieron nada. Yo me quejé y nadie me resolvió nada y lo dejé así.
¿El Estado no te da respuesta de nada? No. ¿La policía no te dice nada?
No, nada.
Entonces estás bandiendo en la calle, de aquí para allá, para acá.
Ajá. Hoy en casa es Pedro, mañana en casa es Juan, el que me puede dar un plato de comida me lo da y el que no, no me lo da.
¿Alguna vez te has quedado sin almorzar, sin comer?
Sí, un montón de veces.
¿Hijo no tienes?
No, mi hijo falleció chiquito.
Tengo entendido que otras veces no has tenido donde dormir. ¿Qué has hecho?
Me voy para una esquina, me voy para el hospital, me duermo en el hospital, duermo por ahí, voy al oncológico, me paro por ahí, porque yo soy paciente del oncológico, y me paro por ahí a como venga, porque no tengo a nadie. Fui un viaje a la policía ahí para quedarme ahí, me botaron de ahí porque no tenía donde dormir, estaba en la calle.
¿Por qué paciente del oncológico?
Por problemas que tengo, lesiones que me salen en la nariz, en la cara.
¿Qué te dicen de esa enfermedad?
Que no hay de nada, no hay medicamento, no hay de nada.
Entonces no tienes ningún tipo de tratamiento porque está falta de medicamento, está
sí,
falta de todo.
Sí, falta de todo.
¿Tú crees que con este nuevo presidente, que Díaz-Canel, tú puedes tener algún tipo de mejoría?
Bueno, yo pienso que no, porque todo sigue igual. Además, aquí no se ocupan de la tercera edad para nada.
No, ¿por qué?
Nadie se ocupa de la tercera edad.
¿Estás feliz con eso que subió la chequera? Sí. ¿Te alcanza en algo?
No, yo no me alcanza, pero bueno, resuelvo.
¿Cuánto cobras de chequera?
2.40. Yo trabajaba en el pedido físico cuidando loco.
¿Qué necesitas de este país, del presidente de Seguridad Social? ¿Qué necesitas?
Ayuda total para todo, para todo. Para todo, si yo soy sola, para todo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa especial. Por el Día de los Trabajadores, esperamos que todos hayan pasado un lindo día en familia celebrando la libertad que nos permite este país de trabajar donde querramos y de ser lo que somos y que nadie nos diga dónde tenemos que hacerlo. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.